Seguimos avanzando en la mañana del Espectador, también por Concierto Urbana y por Espectador.tv, integrándonos a esta tertulia de los martes con Anaría Peñerúa, Ope Pasqué, Mauricio de Rosa y Andrés Escagliola. Buenos días para todos, ¿cómo les va?
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, vamos a estar comentando un salpicón de temas, digamos. En principio estuvimos pidiéndoles a ustedes que siguieran la entrevista con Ignacio Suaznavar, que acaba de retirarse, donde habló de varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la situación de la República Argentina, pero si les parece lo dejamos para más adelante. Ahora, algunos comentarios de Suaznavar, por ejemplo, valorando en términos personales, y además se encargó de aclararlo, la acción que desarrolla el ministro Bonomi al frente de la cartera del Interior, luego de haber repasado estos datos realizados por equipos Mori, donde se advierte, por ejemplo, que un 67% de la población, perdón, más, un 79% teme ser víctima del delito, pero el 20% está todo el tiempo con temor. El 63% califica su barrio como seguro o muy seguro, crece la confianza en la policía, también dijo Suaznavar a propósito de su trabajo, casi la mitad dijo tener mucha o bastante confianza en la policía. Andrés Escagliola.
Bueno, yo creo que, a ver, el tema de la seguridad es un tema complejísimo, ¿no? Entre otras cosas por estas paradojas donde la gente se siente muy insegura, pero cuando se le pregunta por el barrio, que uno diría, bueno, la inseguridad en todo caso tendría que ver con la proximidad, resulta que el barrio es seguro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una paradoja que habría que explicar, por qué la gente se siente tan insegura cuando en su entorno se siente segura. Sobre la gestión de Bonomi, creo que por un lado la profesionalización de lo que son las fuerzas de seguridad es un hecho muy claro. La recuperación del salario real de los policías, cuántas veces dijimos aquello de que los policías, y todavía algunos lo siguen haciendo, pero vivían en los mismos barrios donde se generaba la delincuencia, estaban muy mal remunerados, no tenían equipamiento. Creo que desde ese punto de vista se ha avanzado. En todo caso, queda por ver cómo eso va impactando en bajar esos índices que todavía siguen siendo muy importantes y que todavía están en punta, ¿no? Uh-huh. Decía Ignacio que la preocupación por la situación económica va creciendo, pero todavía la seguridad es una de las principales preocupaciones. Hay que ver, me imagino que como toda política se va desplegando a lo largo del tiempo y bueno, son procesos. Uh-huh. Sin embargo, señalo esa paradoja, ¿no? Esta sensación de inseguridad, que además es de las más altas de América Latina y que no se corresponde con los índices de los diferentes delitos, si nos comparamos con nuestro barrio más amplio que es el subcontinente, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, eso está muy presente.
Ope Pasquet.
Bueno, yo creo que es clara la dedicación del ministro a sus tareas, la seriedad con que las ha acometido. Hay preocupación y hay esfuerzo, pero los resultados no aparecen. Ese es el punto. Damos vueltas, pero resultados en los términos de los delitos que generan esa sensación de inseguridad, rapiña, fundamentalmente, es el gran tema. Además homicidio, hurto, eso sigue deteriorándose. Cambiará el ritmo del deterioro, pero sigue habiendo un crecimiento en esas cifras que son las que preocupan. Y de vez en cuando pasan cosas que a uno le llaman especialmente la atención y a mí me hacen acordar, perdón porque son temas muy serios, pero me hacen acordar a El Faro del Fin del Mundo, que es la página de humor de la Diaria, que a veces busca el humor por el lado de la exageración. Dice, por ejemplo, hubo paros en Montevideo, autoridades preocupadas procurarán que se extienda a todo el país. No buscan en la exageración por ahí. Entonces, el otro día, uno lee la tapa de búsqueda, ¿no? Dice, el Ministerio del Interior comunica al Consejo de Ministros que la situación en materia de seguridad es mucho más grave de lo que se cree. Si eso dicen para tranquilizarme, es terrible, ¿no? Entonces digo, se aprecia su esfuerzo, pero debe rendir más.
Mauricio de Rosa.
A mí la verdad me sorprendió un poco cuando Suaznavar, de hecho lo comentábamos un poco antes, dijo así, habló de su calidad de ciudadano, me pareció que estuvo interesante, de hablar de un nivel de convencimiento personal muy grande, respaldando de alguna forma el accionar del Ministerio del Interior en este último tiempo y en particular del ministro. Yo creo que ahí hay un mérito grande que es esto justamente lograr transmitir claramente el hacia dónde se está yendo, hacia dónde se quiere ir, cuáles son los objetivos que se están planteando, tal vez no es lo que sucede en todas las áreas de gobierno. Yo, la verdad, tengo algunas discrepancias, algunas de ellas sustantivas con el accionar del Ministerio del Interior, pero reconozco que claramente hay un conjunto de líneas estratégicas y definiciones de política pública que están muy claras, que son muy explícitas y que se están llevando adelante de forma escrupulosa, digamos. Con respecto a estos los resultados, en temas de, como decía Andrés hace un ratito, en temas estos de seguridad que son tan complejos, cualquier afirmación lineal, sencilla, categórica, es por definición equivocada o, por lo pronto, imprecisa, me parece.
Toda generalización es un error.
Bueno, por ahí venía el razonamiento. A mí me da la impresión de que esto de hablar de que resultados no aparecen es complicado porque hay que ver comparado con qué. Los fenómenos de delincuencia, de inseguridad, son fenómenos que son a escala global, que están estudiando, que están creciendo en todas partes. Entonces, hay que ver qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido este conjunto de políticas, o por ejemplo, los que mencionaba Andrés, qué hubiese sucedido en términos de delito. Capaz que estaríamos todavía muchísimo peor. Entonces, en realidad, el resultado positivo que se ve justamente en esa diferencia entre lo que podía haber sido y lo que efectivamente es. Estamos, de alguna forma, bancando la toma en un fenómeno que es mundial, que es complejo, y que estamos dando las respuestas que podemos, cómo podemos, y creo que de forma relativamente razonable, aunque insisto con algunas diferencias.
Ana Lidia Peñairúa.
Bueno, yo coincido aquí en que el ministro se toma su tarea con responsabilidad y que tiene objetivos claros. Y también coincido en que los resultados no se han visto. Realmente uno mira las noticias o lee los periódicos y todos los días vemos una acentuación, una repetición de delitos con resultados graves, ¿no? O bien rapiñas o bien homicidios. Y eso hace que la gente sienta temor. Yo soy de las personas que nunca sentí miedo en ninguna parte y realmente siento miedo en mi barrio y fuera de mi barrio. Siento miedo de ir en el auto, siento, ahora por suerte tengo hijos grandes, pero sentía miedo hace poco de a la hora en que regresaban y cómo regresaban. Y es raro el dato este que nos brinda Ignacio, porque cuando uno conversa, uno visita los barrios, todo el mundo está asustado de lo que pasa en su barrio, sobre todo en los barrios más pobres, que son quienes sienten más fuertemente la delincuencia, ¿no? Los robos generan mucho más problemas en los barrios pobres, que tienen menos formas para defenderse. Los barrios de mayor poder adquisitivo, hay rejas, hay alarmas, hay personal de seguridad en los edificios y aún en las manzanas y en las casas. Yo creo que el tema de la inseguridad no sigue primero por casualidad, es porque hay un sentimiento en la gente de que es un tema no resuelto. Y quizás eso de que sea la percepción sea la peor de la región es porque la gente se compara con uno mismo, así, con lo que fue el Uruguay en el pasado, la tranquilidad, la seguridad con que uno se desplazaba no solo en el interior, porque la gente recuerda siempre en el interior que uno dejaba la llave en el auto, que dejaba la puerta abierta. En Montevideo también era un departamento seguro, había hurtos, pero era todo hechos ocasionales, no una sucesión de hechos que se repiten día tras día con inusitada gravedad.
¿Sientes miedo, Andrés, en esos términos?
No, yo no.
La explicación es, si me permite, simplemente una breve interrupción, un paréntesis. Lo que también señalaba Ignacio hace algunos minutos aquí en la entrevista es que muchas veces la gente tiene la percepción de que está seguro en su barrio, pero intuye, sospecha que algo está pasando en algún otro punto de Montevideo. Y eso genera ese porcentaje que mencionaba respecto a la inseguridad. ¿Decías, Andrés?
Yo decía que en mi barrio, yo vivo, uno debería explicitar dónde vive también cuando dice, bueno, me siento inseguro en mi barrio. Yo vivo ahí cerca del Montevideo Shopping, en lo que ahora se llama Positos Nuevo y antes se llamaba La Mondiola. Y claro, capaz que en La Mondiola la gente dejaba la puerta abierta, había un sentido de comunidad, pero estas transformaciones no se dan solo acá. Yo creo que esa visión nostálgica de cuando dejábamos la puerta abierta,
la bicicleta sin candado,
bueno, no sé si en otros países donde la percepción y la realidad de la seguridad es mucho mejor, dejan la puerta abierta. Yo vivo en Barcelona, no dejábamos la puerta abierta tampoco. Y recuerdo también cómo en algún momento, porque había habido una seguidilla de asaltos, digamos, a algunas casas, el tema de la seguridad rankeaba altísimo, y vos decías, pero si yo camino por Barcelona a las 4 de la mañana y no pasa nada, ¿no? Cuando vienen extranjeros a Montevideo te dicen lo mismo. te dicen, pero a ver, esta cosa de la inseguridad, de la paranoia que ustedes trasladan, nosotros no la sentimos. Obviamente hay zonas más seguras, otras menos seguras, tiene que ver hasta con cuestiones que tienen que ver con la iluminación de Montevideo, ¿no? Ahí hay un trabajo que se pretende hacer desde la Intendencia de Montevideo para mejorar también la percepción. Una ciudad más iluminada da la percepción de que es una ciudad más segura. Entonces, esto que percibe Analía, bueno, yo no tengo auto, pero me muevo en transporte colectivo, no siento esa inseguridad. Lo que sí, llego a casa, pongo el informativo, que es casi lo único que miro ahora en televisión, y me traslada en otro país, ¿no? Lo que sí cambió respecto del pasado es que las noticias policiales ocupan gran parte del informativo y van en cabeza. Ahora no recuerdo qué noticia. Bueno, creo que era todo este tema de la educación. Estaba planteado y, sin embargo, las primeras noticias del informativo tenían que ver con cuestiones de seguridad.
Sí, me permito en este caso, estoy ocupando en este lugar un papel totalmente distinto al del conductor del noticiero. Ya no es así en el noticiero que dirijo, que conduzco, porque pretendemos eso, precisamente, mostrar lo que sucede, pero no exaltarlo. Y no. Cuando se dio la circunstancia de la educación, estuvimos poniéndole el énfasis y el acento que correspondía a eso, y te diría que no recuerdo, debería ser un ejercicio de memoria, y en este momento no la tengo, a tal punto que no recuerdo cuándo empezamos con policiales. En algunas circunstancias, cuando se dan algunos hechos obviamente graves, como lo que fueron cortes de ruta, manifestaciones populares, y allí había una acción de la policía, cubríamos el hecho en sí, pero sí. No se exalta. Se cerró hemoterapia, como dijo Claudio Romanoff, el director de noticias.
Muy bueno. Hace tiempo. Yo lo celebro, no estaba pensando en tu informativo.
Me imaginé porque creo que lo ves bastante bien.
Yo tuve la percepción de que había bajado de la... digamos, la frecuencia de la aparición de los policiales en los informativos de televisión. Y me pareció que era un ajuste deliberadamente dispuesto en función del resultado electoral y de, por ejemplo, la derrota de No a la Baja, la forma en que se interpretó que era un espaldarazo a la gestión de Bonomi, lo leyeron algunos, el propio Bonomi lo decía.
Claro.
Tuvo un plebiscito y gané yo, perdió Bordaberry y todo eso. Sí. Pero que eso se tradujo en que aparecían menos las noticias policiales, pese a que después uno iba a leer al diario y habían pasado cosas muy graves. Ahora, más allá de la forma en que estas cosas peguen a la subjetividad de cada uno, el que siente temor, el que no, bla, 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 todo eso, pero digo, el otro día salió una nota al fiscal de corte, doctor Jorge Díaz, un hombre serio, ponderado, y dice que hay una lucha con el narcotráfico que pretende adueñarse de ciertos territorios, apropiarse de ellos, transformarlos en zonas rojas donde no entre la policía. Uno junta eso con lo que dice el Ministerio del Interior en el Consejo de Ministros, la situación es más grave de lo que se cree, y caramba, la situación es grave, más allá de lo que pueda sentir uno u otro. Yo creo que no se puede cargar las tintas exclusivamente en la policía. Seguramente hay muchas otras cosas que influyen, que inciden, en las causas del delito. Porque recordemos eso, lo que yo creo, combatamos al delito y combatamos las causas del delito. Ambas cosas con la misma energía, con la misma decisión. Reclamamos la acción policial cuando se produjo ya el delito o para custodiar ciertos lugares custodiables, por ejemplo, los bancos o las sedes del gobierno y la administración. Pero uno no puede pretender que la policía prevenga un homicidio, por violencia doméstica. ¿Cómo hace? ¿Un policía al lado de cada persona? Eso, ¿tiene sentido exigirle eso a la policía, ponerle el grito en el cielo cuando aumentan las muertes por violencia doméstica? ¿Eso es la policía? Me parece que no.
Claro.
Entonces hay otras cosas que están fallando. De pronto no estamos combatiendo las causas del delito, las políticas sociales no inciden donde tienen que incidir para ir desactivando estos mecanismos que generan esta propensión de cierta gente a cometer delitos. Y por un lado están las acciones individuales, ¿no? Espontáneas, de personas que aisladamente deciden un día violar la ley, y por otro lado están las organizaciones delictivas, que es otra cosa, ellos juegan en otra liga. Esos que están pegando tan fuerte en Argentina, en Buenos Aires, la incidencia electoral que ha tenido todo el tema, eso es notorio, en estas horas se está hablando mucho de eso, la gente que sale a votar contra el narcotráfico, incitado a ello además por la iglesia, cuyos sacerdotes dicen en la provincia de Buenos Aires, no voten al narcotráfico. Bueno, estamos cerquita, sabemos que todo lo que pega allá, pega acá, aunque sea un poco más tarde, eso también está pegando.
Bien, recuerdo también... lo que me dijo en una entrevista, en ese caso en la televisión, Julio Guardia, porque además los medios, por lo menos en su concepción bastante general, cuando se enteran de algo lo cubren, sea en el área que sea. y efectivamente muchas veces existen aquellos otros medios tendenciosos que van generando como una sensación de mayor inseguridad que la que efectivamente existe. Pero recuerdo, por ejemplo, que la propia televisión también recogió declaraciones de Julio Huarteche. Decía, el sistema político no tiene idea de la gravedad de la situación de inseguridad del país. Lo dijo públicamente, lo que fue ratificado meses más tarde por el propio ministro del Interior. Es más, aquí mismo, en esta mesa, Bonomi no quiso revelar aquellos nuevos delitos que hoy son inquietud de la policía a los efectos de no alarmar. Cuando se le preguntó en un medio periodístico por esa sensación que él había transmitido de mayor inseguridad que la que se percibía, prefirió además mantener en reserva algunas líneas de investigación. Analía, un comentario muy puntual y luego Mauricio.
Bueno, yo creo que el tema de las causas del delito me parece importante. Creo que no pasa solamente por las políticas sociales que ha instrumentado el gobierno. Yo me niego a vincular el tema de la pobreza con la inseguridad, un tema que durante buena parte del gobierno del Frente Amplio se insistió. Hubo un cambio con Bonomi, debemos de reconocer que Bonomi cambió la óptica de las causas del delito, y yo creo que hay que ir un tema que es un tema candente en estas horas, y es el tema de la educación. Y que lamentablemente cualquier reforma en la educación y cualquier extensión, una reforma educativa omnicomprensiva del estudiante y de su núcleo familiar impacta en el largo plazo. Entonces, cuanto más estemos tardando en instrumentar una reforma de este tipo, estaremos comprometiendo cada vez más, entre otras cosas, la seguridad pública, porque me parece que hace mucho a eso la efectividad del sistema educativo.
Mauricio de Rosa.
La exclusión sí genera delincuencia, sí, genera problemas de esa naturaleza. No es raro que desde la derecha se digan ese tipo de cosas, porque de hecho sistemáticamente se ha ninguneado el rol que tiene la pobreza y la desigualdad y la exclusión en como causas generadoras de delito. También es típico que se le asignen todas las responsabilidades a la educación y que diga, bueno, esto es un problema educativo y hay que, por medio de educación, vamos a solucionar todas estas cuestiones.
Es una forma de resolver la inclusión error social.
Es uno de los instrumentos principales para
combatir la exclusión social es la educación.
¿Puedo continuar? Es uno de los instrumentos, no es el único. De la misma forma que tampoco es el único instrumento de la policía. Exigirle a la policía, Ope hablaba recién de exigir a la policía. No, por supuesto que la policía no se le puede exigir todas las soluciones en materia de seguridad porque no pasa por ahí. Por ejemplo, las cuestiones de violencia de género, violencia doméstica, pasan por otro lado, que incluye a la policía, pero que no se agota a la policía. Yo estoy, por otra parte, bastante lejos de cualquier teoría conspirativa, pero es claro que hay un esfuerzo deliberado de buena parte de la derecha del espectro político uruguayo por poner el tema de seguridad, que ahora han bajado un poco porque vieron que les rindió relativamente poco, pero poner el tema de seguridad arriba de la mesa y ayudado por varios medios de comunicación. Que Daniel diga ahora y lo explicite que hubo una decisión deliberada de bajar un poco el perfil al tema de seguridad de los informativos, porque estaba claramente exagerado, porque no estaba correlacionado directamente con lo que efectivamente estaba pasando, es una cuestión que es bien fuerte. Que poner esto arriba de la mesa me parece que es bien relevante. Y por último, ranquea altísimo el tema de seguridad, porque la forma de preguntarlo es así, te dan un conjunto de temas y uno los ordena. En la medida que los temas dejan de ser relevantes, uno pone el tema de seguridad más arriba. No es que la gente esté más preocupada, la lectura directa no es que la gente esté más preocupada que antes por el tema de seguridad, es que lo pone en términos relativos más arriba en sus preocupaciones.
Bien, el tratamiento de la hemoterapia, y apelo nuevamente a Claudio Romanoff, un querido amigo además, tiene que ver con eso, con que la música incidental, que en su momento se aplicaba, se dejó de aplicar, porque en definitiva era agregarle drama al drama. Innecesario desde todo punto de vista. Lo de la sangre, en fin, que también es muy subjetivo, también se trató de evitar. Y también estaban aquellos noticieros súper largos que a veces generaban en la gente la percepción de que estaban pasando muchas cosas. Y lo que se hacía, por el concepto de que se estaban renovando públicos, es decir, pasemos esta entrevista o esta nota o esta cobertura policial a esta hora porque seguramente quien se levantó a las 8 de la mañana no lo vio a las 7. Esa era la lógica que por lo menos imperaba en el canal, y creo que se mejoró, sí, en función de lo que decía Mauricio de Rosa, se aplicó una mejor organización a la cobertura policial. Me parece que va por ahí. Vamos a ir una... Sí, Ope.
Sí, quería decir lo siguiente. Ojo con lo de la correlación, pobreza, exclusión, delito. Porque si en estos 11 años de gobierno del Frente ha venido bajando la pobreza y la indigencia, cosa que todos celebramos, no podemos desconocer que ha venido aumentando el delito. Ahí hay algo más. serán factores culturales, busquémosle la explicación, pero no es lineal eso de que baja la pobreza, tendría que bajar el delito, no es así. En los años de la dictadura, y los años inmediatamente post-dictadura, que, ¿no?, el primer gobierno constitucional, el 85-90, los números de delitos eran absolutamente inferiores a los actuales, creo que llegamos a las 3.000 rapiñas por año en mediados de los 90, por ahí, ¿acaso estábamos económicamente mejor que ahora? No, heredábamos un 40% de gente en la pobreza de la dictadura. Y durante la dictadura había sido muy dura también la situación. Entonces, con enormes bolsones de pobreza en el país, desempleo, todo lo demás, las cifras de delito eran muy inferiores a las que son ahora después de 10 años de bonanza. Hay otra cosa además de eso.
Sí, yo me permito señalar dos en titulares. Yo recuerdo compartir en el equipo del Mides, del gobierno pasado, compartía el gabinete con Jorge Campanella, economista con sensibilidad social, como le llamábamos. Ahí están los economistas que no tienen sensibilidad social y los que tienen sensibilidad
social.
Somos
como cigarrillos con filtro.
qué duro son.
Y él hizo su tesis precisamente sobre la relación entre el delito y viendo si la relación era con la pobreza, ¿no? Y el resultado es que en realidad es con la desigualdad. Los países más desiguales, las ciudades más desiguales son las más peligrosas o donde el delito ranquea más. Y por una razón bastante básica o evidente, que es que, claro, hay un sistema que te propone unas pautas de consumo y unos estándares de vida que después te niega. Algo como lo resumía Mauricio en la palabra exclusión. Bueno, si nosotros excluimos a buena parte de la población de aquello que le prometemos como sociedad, entonces dinamizamos el delito. Y hay otros factores, para mí, más coyunturales o más propios del Uruguay, que tiene que ver con la enorme tasa de población privada de libertad que tiene el Uruguay en unas condiciones que ahora han ido cambiando. Y eso, si le tuviera que hacer un reconocimiento o el mayor reconocimiento a Bonomi, es la inversión que se hizo en mejorar las condiciones de hacinamiento en las cárceles, y creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo. Pero aquello de encerrar en una tasa totalmente desproporcionada según la relación de población del país a un montón de gente, sin ningún tipo de pauta de rehabilitación o resocialización, y bueno, eso era una usina, lo sigue siendo todavía en cierta medida, brutal. Conecto con lo del código del proceso penal y las reformas que se quieren introducir, van en la buena línea, me parece.
Bien, si quieren seguimos hablando de este tema luego de la pausa, pero tengo que hacer este corte y luego seguimos en esta tertulia con Anaría Peñairúa, Ope Pasqué, Mauricio de Rosa y Andrés Escagliola.